Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, yo soy Edgar Ramírez, actor protagonista de la película venezolana Serrano Fernández, y quiero enviarle un saludo a toda la gente que me escucha a través de Directo a las Estrellas por la cadena radio.
Bienvenidos una semana más a Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana de pocos estrenos les vamos a hablar de la nueva entrega de Batman del director Christopher Nolan y del musical esperadísimo del grupo ABBA. También les hablaremos del Camino de Santiago con la película Peregrinos estrenada la semana pasada. Todo ello sin olvidar el comentario de Dejad de quererme en Críticas en un Minuto. Y en Clasinmanía entrevistaremos a Irene de Alba para que nos cuente algo sobre Sonrisas y Lágrimas. Pero antes de continuar, como siempre, saludar a Carlos Vidarte.
Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a oyentes@cadenaradio.es.
En la propuesta de la semana, con motivo del musical ABBA, nos gustaría que nos explicases cuál es tu musical favorito. Dinos si prefieres West Side Story o Sonrisas y Lágrimas de Robert Wise, o si te gusta más Mary Poppins con Julie Andrews, o Gospel y Jesucristo Superstar de Norma Jewison, o Chicago con Richard Gere, o la popular Cantando bajo la lluvia de Jim Kelly. Como nuestros oyentes ya sabrán, nos gustaría que nos escribieses a oyentes@cadenaradio.es. Carlos, ¿tú con cuál musical te quedas?
A mí el que más me gusta es Sonrisas y Lágrimas y Mayfair Lady. Los que más me gustan, porque a mí el papel de Ray Harrison y Audrey Hepburn son fabulosos, vamos.
Sí, la verdad que ese musical en tono de comedia es bastante divertido. Yo me quedo con la canción de Con un poco de azúcar de Mary Poppins o con el baile de Gene Kelly cantando bajo la lluvia, aunque los musicales que más me gustan son Sonrisas y Lágrimas, con la escena del silbato y alguna que otra interesante con el grupo de niños, sobre todo la escena de las marionetas, que me parece realmente divertida. Ahora, Carlos, si te parece, vamos con las noticias que nos han llamado la atención esta semana. La primera de ellas dice que Verónica Echegui se enfrenta a su primer papel con británicos. Esta chica interpretará a una española, Eloísa, que viajará con dos ingleses por Europa. La cinta se llamará Bunny and the Bull, Bunny y el Toro, del director Paul King, que ha preparado una road movie muy surrealista, muy al humor tipo inglés. Y la segunda de las noticias que nos ha llamado la atención es que los aficionados a las series de televisión están de suerte otra vez, porque se estrenará la segunda parte de Transformers, en la que repiten el director Michael Bay y el actor que más me saca de quicio y que está más de moda y que me desespera más, que es Shia LaBeouf, que como sea, desde luego, como haga una interpretación tan mala como la primera versión de o la primera parte de Transformers, y yo creo que lo llevamos claro para pasar un rato desquiciante. Carlos, ¿tú qué nos puedes comentar de este actor?
Hombre, este actor está de moda ahora. Ha hecho Yo, Robot, Disturbia, también ha hecho Locos por el Surf o La Conspiración del Pánico.
Sí, vamos a ver. También lo hemos visto en Indiana Jones últimamente, que también hace un papel realmente malo, aunque muchos dicen que es una buena interpretación. A mí, o bajo mi punto de vista, desde luego, no merece la pena destacar absolutamente nada. Y ahora habría que ver cómo está la taquilla de la semana, si es que me da tiempo a encontrarla. ¿Tú te has animado esta semana a ver alguna película en el cine, Carlos?
No, esta semana está haciendo mucho calor y estoy en la playa prácticamente todo el día. Así que esta semana no he ido al cine, ya esperaremos a la próxima que empiece los nuevos estrenos y tal.
Yo creía que tú estabas ahora trabajando mucho en este verano, ¿no?
Sí, estoy trabajando demasiado, sí, pero en la playa.
Ah, en la playa, ¿no? Bueno, vamos con la taquilla de esta semana. Hay que decir que en el número 1 está La momia, la tumba del emperador. En el número 2, Hancock. En el número 3, Kung Fu Panda. En el 4, Superagente 86. En el 5, se mantiene Expediente X. En el 6, se sigue manteniendo Postdata de Quiero. En el 7, Las crónicas de Narnia. Luego tenemos Elion, el ángel caído. Sexo en Nueva York. Y por último, y en el 10º lugar, Escalofrío. Y ahora con esto damos paso a la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. La cartelera. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. La primera de las películas que vamos a comentar esta semana es una comedia, Mamma Mia, basada en el popular musical de Broadway de homónimo nombre y basadas en las canciones del grupo ABBA. La película la dirige Cecilia George. El reparto es bastante interesante, entre los que podemos destacar a Meryl Streep, que ha trabajado con los mejores, por ejemplo, en Mensajero del Viedo trabajó con el director Jonathan Demme, en Los puentes de Madison con Clint Eastwood, en Kramer contra Kramer con Robert Benton, en La mujer del teniente francés con Truffaut, y luego podemos destacar otros actores que también han hecho interesantes trabajos, como Julie Walters, que la hemos visto en películas de corte inglés, como Las chicas del calendario, o por ejemplo, todas las versiones o todas las sagas de Harry Potter. Por otro lado tenemos a Colin Firth, que lo hemos visto en El diario de Bridget Jones y en una película un poco menos conocida como es La joven de la perla. Y por último tenemos al popular actor conocido por la serie Remington Steele y por haber interpretado a James Bond, Pierce Brosnan. Y ahora, Carlos, si te parece, vamos con las curiosidades.
Hoy tengo dos curiosidades para esta película. Se conservaron algunos movimientos del musical, pero en general se volvieron a coreografiar los números para la pantalla. Y ahora viene la segunda. La mayoría de las canciones con mucha gente y números de baile están en playback, pero gran parte de las canciones más íntimas están grabadas en directo.
Bueno, también tenemos que para el rodaje se utilizó el remodelado plató 007 de los estudios Pinewood. Y también hay que decir que esta película está arrasando en las taquillas, ya que realmente se estrenó la semana pasada en Madrid y Barcelona, pero esta semana se estrena ya en toda España. Está teniendo mucho éxito de la misma forma que el musical. También hay que decir que ABBA es un grupo que siempre genera dinero, a pesar de que este grupo esté separado. Es un fenómeno realmente especial y es de los pocos grupos que todavía siguen ganando dinero después de muchos años de su retirada. Y ahora, Carlos, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué trata la película de Mamma Mia?
Sofía es una chica que se va a casar y no sabe quién es su padre. Según su madre, pueden ser Sam, Bill o Harry. Y la buena chica no sabe si invitar a los tres o descubrir la verdad.
Bueno, pues si quieren saber qué es lo que pasó, escuchen el tráiler o vean la película Mamma Mia. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything.
Venimos a la boda. ¿Nos estabas esperando?
Oh, Dios mío, sí. Sí. ¿Lo has encontrado?
No exactamente. Encontré el diario de mi madre y tengo tres posibles padres. Y debo decirles a dos que sobran, pero ¿a qué dos? Yo mandé las invitaciones. Mi madre no sabe nada.
Eres una traviesa. Eres como tu madre.
Mamma mía.
Siempre has sabido hacer tu entrada.
Mamma mia, hacéis.
Ah, sí, es verdad.
Yo solía divertirme.
Oh, lo sabemos.
Mamma mía.
La segunda película que vamos a comentar se llama El Caballero Oscuro. Es la segunda parte de Batman Begins, dirigida por Christopher Nolan, un magnífico director que ha hecho pocas obras, pero todas ellas de una factura impecable. Habría que destacar su película El Truco Final y, por supuesto, la primera película de Batman Begins, que es quizá una de las tres mejores películas de superhéroes que existen en la actualidad. El reparto lo componen Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, que es uno de los actores más populares ingleses. Tenemos a Maggie Gyllenhaal, a Gary Oldman, a Morgan Freeman y a Eric Roberts. Por lo que se ve, o por lo que podemos ver, el reparto es de auténtico lujo. Ahora, Carlos, ¿qué te parece si vamos con las curiosidades? La primera que a mí me ha llamado la atención es que Heath Ledger murió de sobredosis de ansiolíticos meses antes del estreno de la película. A su vez, Morgan Freeman sufrió un accidente de coche después del estreno en Estados Unidos. Por otro lado, Christian Bale fue arrestado tras la premier por la denuncia de su madre y su hermana por malos tratos, que, como ya dijimos en este programa, fue una noticia falsa porque, aunque es verdad que a este hombre lo arrestaron por motivos realmente injustos, ya que estas dos mujeres lo abandonaron cuando él era un niño y lo único que querían en estos momentos es sacarle el dinero. Y bueno, hay que decir que aunque esta película pudiera parecer maldita por las tres desgracias que hemos comentado, hay que decir que la taquilla está siendo de auténtico lujo.
Hombre, como que se ha superado ya en 6 días a la primera parte de Batman, con eso te digo todo.
¿Qué más nos puedes contar sobre el rodaje?
Hombre, el rodaje se hizo en Chicago, en la ciudad de Chicago, donde Nolan la conoce muy bien porque se crió allí, también en Hong Kong, Los Ángeles y distintas ciudades de Inglaterra. Todo comenzó en abril del 2007 y acabó en noviembre de ese mismo año.
Pues la verdad que el rodaje duró bastante. Bueno, por otro lado, tú nos ibas a contar algo de la fase de preproducción. ¿Cómo prepara Christopher Nolan las películas?
Normalmente en sus películas la fase esta de preproducción la hizo en un garaje, en la casa de Nolan en Hollywood, ya que a pocos metros es donde está oculta la cueva de Batman.
Anda, la cueva de Batman. Bueno, pues vamos a comentar ahora un par de curiosidades más. Como broma decir que Christopher Nolan mandó construir un bat traje con pechos que fue diseñado por él mismo. Y lo hizo porque quería gastar una broma a todos los actores durante el rodaje. Y por último hay que decir algo muy curioso, y es que normalmente los directores de películas de acción suelen utilizar a un segundo equipo, a una segunda unidad para que ruede las escenas de acción. En el caso de Christopher Nolan lo controla él absolutamente todo. Y ahora vamos con el argumento de la película. El argumento es bastante sencillo, además ya lo conocemos porque nos sonará a todos el popular delincuente Joker. Con la ayuda del teniente Gordon y del fiscal Harvey Dent, Batman intenta desmantelar las bandas del crimen organizado que operan en Gotham City. Pese a sus esfuerzos, un criminal y su banda les pondrán en jaque, el lunático y peligroso asesino conocido como el Joker.
Nada volverá a ser como antes. Ya no hay vuelta atrás. Verás, para ellos, eres un bicho raro. Como yo.
¿Qué tenemos?
Nada. Ni un nombre, ni un alias. La ropa es a medida. Nada en los bolsillos, aparte de unas cuchillas y pelusa.
Buenas, inspector. ¿Y esa cara?
¿Dónde está?
Está muriendo gente. ¿Qué esperas que haga?
Resistir. Puedes enfrentarte a todo. Puedes tomar una decisión que nadie más puede tomar. La decisión acertada. Gotham te necesita.
tienes coraje, hay fuego en ti, me gusta.
Entonces yo te voy a encantar.
Eso ya es otra cosa, señor Wayne.
Todo forma parte del plan.
¡Venga! ¡Pégame!
Voy a hacerte sonreír.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Antes de hablarle del tercero de los estrenos de esta semana, les recordamos que Batman, la película El Caballero Oscuro, se estrenó el pasado miércoles. Por lo tanto, alguno de nuestros oyentes seguramente la habrá podido ver. Si la has visto, nos gustaría que nos lo dijeses y escribieses a oyentes@cadenaradio.es. También nos gustaría recordarles la propuesta de la semana. En esta semana estamos solicitando que nos mandes cuál es tu escena favorita de algún musical. De Sonrisas y Lágrimas, West Side Story, El Mago de Oz... Cualquiera que te guste, cualquier película que te haya gustado en tema o en temática musical, nos gustaría que nos lo dijeses a la dirección que ya sabes, oyentes@cadenaradio.es. Y ahora vamos con la película Peregrinos, una película que se estrenó la semana pasada, pero que nos gustaría comentarte esta, ya que hay pocos estrenos esta semana, y yo creo que esta película quizá pueda merecer la pena. Es una película dirigida por Colin Serrault y a la vez controlada también por su propio guion. El reparto lo componen Muriel Robin, que lo hemos visto en Los Visitantes Regresan por el Túnel del Tiempo, Artus de Pegren o a Jean-Pierre Darroussin en la película Cuánto me amas. El reparto no es demasiado conocido en España, aunque sí es muy popular en la zona francesa, francófona. Por destacar algo del director, de Colin Serrault, pues decir que fue el director de películas como la primera y la segunda parte de Tres solteros y un biberón. Esta película seguramente le sonará. También ha participado, ha rodado películas como Caos o Mamá, hay un hombre blanco en tu cama. Y ahora me gustaría, Carlos, que tú nos contases de qué va esta película.
Mira, a la muerte de su madre, dos hermanos y una hermana se enteran de que solo cobrarán la herencia si van juntos en peregrinación a Santiago de Compostela. El problema no es ese, el problema es que se odian entre ellos y odian andar, pero el afán de dinero es el que les moverá para ir para hacer el camino. Se reúnen en Puy con un guía y allí descubren que irán con un grupo de otras seis personas. Entre ellos un chico francés de origen magrebí que convence a su inocente primo para que la acompañe, diciéndole que van a la Meca, cuando en realidad van siguiendo a los peregrinos, a una peregrina que es su gran amor, y van a Santiago Compostela, ya ves tú, la Meca. El camino es largo hasta Santiago de Compostela y mientras recorren ven sus espléndidos paisajes. Y encima asistimos a los percances que van teniendo, enfados, amoríos, miedos, fantasías y vivencias que mueven a los personajes.
Bueno, hablando de los musulmanes y de Almanzor, podríamos recordarle a los oyentes que la Catedral de Santiago fue destruida por Almanzor, un ataque, ¿verdad?
Sí, sí, fue destruida por Almanzor y además hizo llevar a los cristianos las campanas hasta Córdoba, las campanas de la catedral, que después cuando entró en Córdoba Santiago y Fernando III el Santo las volvieron a llevar, pero los árabes a Santiago.
Anda, qué curioso. Mira, pues ya que estamos hablando del Camino de Santiago, que es algo muy atractivo, sobre todo para los extranjeros y para muchos españoles que les gusta hacer esta peregrinación, oye, si hicieses tú una película en Santiago de Compostela, ¿qué monumento destacarías y por qué?
Hombre, yo, aparte de la catedral, yo destacaría lo que fue un hospital, que es el Hostal de los Reyes Católicos, y también el palacio donde está hoy, donde antiguamente estaba el Colegio Mayor Fonseca, el de la película y la canción esa que cantaban los tunos.
Ah, la de sola se queda Fonseca, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, y yo me acuerdo cuando estuve en Santiago de Compostela que una de las calles principales había una buena mariscada. ¿Tú te la tomarías ahí en Santiago de Compostela o irías a otro sitio?
Hombre, me iría a Bayona.
En Bayona también se come bien, ¿no?
Sí, sí.
Pues sí, en Bayona se come bien. Ahora les dejamos con el tráiler de la película Peregrinos.
El patrimonio de su madre se eleva a 1 millón de euros. En vida decidió donar su fortuna a una asociación. Hay una cláusula que lo anularía. A su muerte heredarán sus bienes si demuestran que han hecho los tres la peregrinación de Pia Andelé a Santiago de Compostela a pie, sin separarse nunca y pernoctando en los mismos establecimientos.
Es el guía, ¿verdad?
Sí, para Santiago.
Sí.
¿Es Camilo?
No, soy Matilda.
¿Y no viene nadie más? Esperamos a 3 personas más. Está bien. Dejamos atrás Francia. Enfrente están los Pirineos y España.
Me falta el aire.
¿Crees que no he visto cómo metías la mochila en el maletero, vago? No puedes llevar ni una mochila de nada.
Bueno, se acabó, ¿eh? Ya está bien. No toleraré que se peleen.
Vamos. No, nunca he trabajado. Me di a la bebida.
Ah.
Alcohólico, que recibe ayudas del Estado.
Qué subidita.
No me pides nada, no lo quiero.
A veces en la vida hay que tomarse un respiro. Peregrinos, una película de Colin Serrault.
¿Cuántos sois? 9.
¿9? Sí. No sé, ¿y todos queréis dormir?
Sí, sí, claro. Alguno.
¿Tenéis cena?
La música de tu vida.
Hoy en nuestra sección La Música de Tu Vida vamos a hablar de Sergio Dalma. Y algunos se preguntarán que qué pinta Sergio Dalma en un programa de cine, en un programa de bandas sonoras. Pues sí, Sergio Dalma participó en la banda sonora de una película de dibujos animados, La Ruta hacia el Dorado, de la que escucharemos 2 versiones distintas, la versión de Elton John en inglés y la versión de Sergio Dalma en castellano. Bueno, vamos a hablar un poco de este popular cantante. Hay que decir que Sergio Dalma inició su carrera musical actuando en orquestas y coros. Y también se dio a conocer en el circuito catalán de televisión española, lo que le valió un contrato en la sala Shadows. También hay que decir que Sergio fichó por la discografía Horus, con la que editó su primer disco, Esta chica es mía, en el año 1989. Aunque no tuvo mucho éxito, la discográfica le dio una nueva oportunidad en Sintiéndonos la piel, en el año 1991. ¿Se acuerdan de esa canción? Sergio Dalma representó a España en el Festival de Canción de Eurovisión, en el año 1991, y ahora les nombro la canción, Bailar Pegados, en la que ocupó el 4º puesto. Esta participación le lanzó a la fama. También en América Latina, en países como Argentina, Chile, México y Venezuela, le abrieron las puertas. Además participó en un festival importante, en el Festival Internacional de Viña del Mar de Chile, en el año 1992 y 2002. En el año 1992 publicó Adivina, que alcanzó el número uno gracias a su canción Ave Lucía. ¿Se acuerdan de esa canción? Posteriormente fichó para Poligrán Ibérica. Y también entre sus canciones más sonadas podíamos destacar Galilea, Mi historia entre tus dedos, Solo para ti o Déjame olvidarte. En el año 2002 publica su último trabajo, A buena hora, que entró directamente en el número uno de en la lista de ventas. Hay que decir que entre sus canciones podemos encontrar canciones en catalán, canciones en gallego, canciones en italiano y, por supuesto, canciones en castellano. Por lo menos estarán contentos tanto nacionalistas como españolistas y como internacionalistas. Todos estarán contentos, ya que este hombre da una de cal y otra de arena. Una en italiano, una en gallego, otra en castellano, otra en italiano. Así que tenemos un poco de todo. Por último, por si a alguien le interesa un poco su vida personal, hay que decir que se casó con la modelo Maribel Sanz y tiene un hijo tuvo un hijo con ella en el año 1995. Y por último, en la actualidad dicen que está con su manager, Carmen. Y ahora les invitamos, a que cierren los ojos e imaginen a Sergio Dalma cantando esta canción de dibujos animados, La ruta hacia el dorado.
Nuevo mundo, ya lo ves. Tendrás que echarte
a la carga,
a mis pies. Pionero como soy, la audacia elige a dónde voy. Viento libre quiero ser y andar por donde nadie fue.
¿Tú qué miras?
Cuanto quiero lo tendré. Sin mirar atrás. Cada mito debe hallar un lugar en el porvenir. Descubrir la verdad nos dará poder para dar sentido a un misterio mágico que se hará real sin mirar atrás.
La fila, señor.
Garrón.
Paraíso sin igual. Sanguila. Eden final. Bajo un cielo siempre azul, aire limpio, todo luz. Tierra virgen, nuevo hogar, cuerpo y mente en libertad. Ese mundo va a llegar sin mirar atrás. Podré volar por caminos nuevos, por tierras de leyenda hacia el nuevo sol. No vas a llegar allí si no eres fuerte. Somos parte de un único bello plan. Cada mito debe hallar su lugar en el porvenir. Descubrir la verdad nos dará misterio mágico que se hará real. Sin mirar atrás.
Y de la versión de Sergio Dalma pasamos a la versión de Elton John.
Thank you.
Cantando bajo la lluvia.
Hoy en nuestra sección Cantando bajo la lluvia, en nuestra sección de biografías, vamos a hablar de una popular actriz norteamericana, quizá una de las mejores actrices veteranas que existen en la actualidad. Hay que decir que vamos a hablar de Meryl Streep, con hija de un ejecutivo farmacéutico y de una artista. Tiene dos hermanos menores llamados Harry y Dana. Hay que decir que esta mujer desde pequeña se sintió atraída por el mundo de la actuación. Se instruyó en tres escuelas de teatro, en que hay que destacar su graduación en la escuela de Yale. También participó en varias obras de teatro y fue nominada a los premios Tony. Tras un par de telefilmes, Meryl Streep logró debutar en la película de Fred Zimmerman, Julia. Como otros títulos de los años 70, habría que destacar que participó en la película El Cazador y además fue nominada a Mejor Actriz Secundaria. También participó en una película de Woody Allen, Manhattan, en el año 1979. También hay que decir que esta mujer en el año 1978 contrajo matrimonio con el escultor Donald Gammer, con el que todavía permanece casada. También hay que decir que participó en una película sobre el holocausto nazi y también consiguió el premio Emmy por su trabajo en esta teleserie de la que estamos hablando, en esa teleserie sobre el holocausto. Hay que decir que su primer gran triunfo cinematográfico se produjo en Kramer contra Kramer, un drama matrimonial de Robert Benton, que quizá es una película que merezca la pena ver en la actualidad, sobre todo ahora que está tan de moda el tema de las separaciones. Participó en esta película con Dustin Hoffman y además ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. También hay que decir que esta mujer hizo memorables papeles en películas de los años 80, en películas de dramas románticos. Hay que destacar La mujer del teniente francés, del popular director François Truffaut, uno de los mejores directores franceses, y de Memorias de África, que esta película también la conocemos, en la que participó con el actor Robert Redford. También participó en otra película romántica que tuvo bastante éxito, como fue Los puentes de Madison, aunque quizá esta película es un poquito lenta, en la que esta película, por supuesto, estaba dirigida por Clint Eastwood, que también participaba como actor. Hay que decir que esta mujer ha sido nominada muchísimas veces y entre sus últimos trabajos destacan, o yo por lo menos destacaría, El mensajero del miedo, El diablo se viste de Prada, que son dos películas magníficas, y Leones por corderos, que dicen que es una película que quizá también pueda merecer la pena. Y ahora, por supuesto, está triunfando en la popular película de Mamma Mía, que se podrá ver, bueno, mejor dicho, que se ha podido ver ya en Madrid y Barcelona porque se estrenó la semana pasada, pero que esta semana se estrena en toda España. Y por último, por si quieren conocer alguna curiosidad de esta mujer, hay que decir que tiene pánico a los helicópteros. Classic Manía. Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a ti y a todos nuestros oyentes.
Oye, ¿qué haces con un hábito de monja y con una guitarra en la mano?
Pues ya ves, disfrazada de uno de mis musicales favoritos, Sonrisas y Lágrimas.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker y Richard Hayden.
Para quien no lo conozca, ¿puedes decirnos de qué trata esta película?
¿Hay alguien que no pueda conocer esta película?
Pues seguramente, Los niños de la Lose.
Pues seguramente. En fin, para ellos va el argumento. María Julie Andrews es una novicia encargada de la instrucción de los traviesos siete hijos del severo capitán austriaco von Trapp, interpretado por Christopher Plummer, quien mantiene una relación amorosa con la baronesa Elsa Schroeder, Eleanor Parker. Además, la película recibió varios Oscar, aunque el principal fue a la mejor película y se ha convertido en todo un clásico del cine musical, cimentado en la unidad familiar y la integridad personal, con el peligroso y amenazador contexto del ascenso nazi en Alemania y Austria.
¿Cuál fue el beneficio de esta taquillera película?
Pues tuvo un presupuesto de poco más de 8 millones de dólares, cifra bastante económica si se considera que para el año 1969 la película ya había recaudado 115 millones de dólares.
Tengo entendido que al director no le interesaba demasiado el largometraje. ¿Podrías contarnos cómo le convencieron de que el proyecto era bueno?
Pues para la elección del director, entre los directores contratados por el estudio, figuraba Robert Wise, quien ya había logrado un gran éxito comercial y crítico con la adaptación de West Side Story. Sin embargo, Wise alegó que no le interesaba el proyecto. El responsable de la compañía, Daryl Zanuck, tanteó entonces a William Wyler y a Billy Wilder, aunque sin convencerlos. Zanuck volvió entonces a presionar a Wise, cuyo anterior proyecto tuvo que posponerse porque su protagonista Steve McQueen había enfermado. A pesar de ello, el director renegó de la sacarina de la obra, la cual era imposible de eliminar por el completo. No obstante, al poder trabajar con sus colaboradores de West Side Story, Sal Chaplin, Ernest Lehman y Boris Levin, terminó aceptando.
Oye, ¿y por qué eligieron a Julie Andrews?
Pues se llegó a contratar a Julie Andrews porque en esos momentos el público empezaba a acudir a los primeros pases de Mary Poppins y el nombre de la actriz empezaba a sonar entre la profesión. Aunque su escasa fama, sumada al hecho de que en 1962 satirizó la historia de los Trapp en televisión junto a Carol Burnett, hacía que tuviera difícil conseguir el papel. Finalmente, y pese a la oposición de la baronesa y de Rogers, Julie Andrews fue María Trapp gracias a la insistencia de Wise, y todo ello por la suma de 225 mil dólares.
Nada, que la muchacha no se quedó corta con el dinero que recibió. Oye, ¿cómo fue la relación entre Julie Andrews y los niños de la cinta? Que en apariencia parece muy que conectó muy bien con ellos, ¿no?
Pues sí, los niños seleccionados para interpretar a los hijos del capitán carecían de una confianza que Andrews intentó infundirles. Curiosamente, a Debbie Turner, la niña que interpretaba a Martha von Trapp de 7 años, perdió todos sus dientes en plena filmación y un dentista tuvo que implantarle una dentadura postiza en solo una noche.
Pobre chica. ¿En quién se pensó para el papel de los varones y del capitán Trapp?
Para interpretar los papeles del capitán von Trapp y la baronesa, Wise quiso a Christopher Plummer en lugar de Dean Martin y a Eleanor Parker, cuya estrella se había apagado años antes, por encima de Doris Day o Debbie Reynolds.
Irene, y hablando de Christopher Plummer, tengo entendido que era un mala pipa, un mala sombra, como se dice aquí en Andalucía.
Pues sí, la verdad es que no vas nada mal encaminado. La popularidad que Julie Andrews tenía entre el equipo irritaba totalmente a Christopher Plummer.
Lo que yo no sabía es que el inventor de la canción del moco fue Christopher Plummer.
Pues sí, el actor se refirió al film durante mucho tiempo como The Sound of the Mocus, literalmente el sonido de los mocos, en lugar de The Sound of the Music.
Oye, ¿puedes contarnos algún fallo de montaje?
Pues cuando María está en su habitación, comienza la tormenta y cierra la ventana. Después de que el ama de llaves abandone el dormitorio y la joven institutriz comience a cenar, Luisa entra por la ventana ya que se encuentra abierta, y luego vuelve a cerrarla María.
Anda. Por último, estoy convencido que tus fuentes nos quieren contar alguna anécdota. ¿Cuánta nos va a contar?
Pues en este caso os voy a contar dos. La baronesa Trapp trabajó como figurante por $20 en la escena en la que se grababa la despedida del capitán. De esta manera conoció personalmente a Julie Andrews. Y otra anécdota muy curiosa, la verdad que es que yo desde pequeña le preguntaba a mi madre que de quién sería esa casa. Pues bien, la han convertido en un hotel y la habitación solo cuesta unos 120 euros.
Pues está baratilla.
Así que tengo clarísimo que cuando vaya de viaje por allí ya sé dónde me voy a hospedar.
Oye, finalmente, ¿qué te parece si terminamos cantando? Una, bueno, dos y tres.
Do estrato de varón, re selvático animal, mi de nombre procesión, fa es lejos en inglés, sol al diente esfera es, la nombre es anterior, si mi asentimiento es. Y otra vez comienza el do, 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 do.
Hasta la semana que viene.
Y a ver si nos aprendemos las notas musicales. Hasta
eso.
La semana que viene.
Críticas en un minuto.
De vez en cuando el cine francés saca alguna que otra joya que merece la pena resaltar. En este caso nos ofrece Dejad de quererme. Cuenta la historia de Antoine Méliot, un padre de familia, que aparentemente tiene todos los ingredientes necesarios para preparar la ensalada de su propia felicidad. Tiene una mujer que le quiere con locura, unos hijos encantadores, junto con un grupo de amigos que se preocupan por él como si fuesen sus hermanos. Además, posee un puesto de trabajo digno de un príncipe, en una agencia de publicidad de notable éxito. Sin embargo, de buenas a primeras, Antoine vende su participación en la empresa y se niega a defenderse de unas graves acusaciones por parte de su esposa. Por otra parte, en una fiesta sorpresa de cumpleaños, se dedica a desmontar la vida de sus amigos, sacándole todos los trapos sucios. Este afamado publicista decide abandonarlo todo para buscar a su padre. Pero ante este argumento surgen una serie de preguntas. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Por qué actúa de una forma tan agresiva? ¿Es que ha perdido las ganas de vivir? ¿Existe alguna razón para que se comporte de esta manera tan extraña? Si quieren saberlo, no se pierdan esta película. La dirección corresponde al director francés Jean Becker, siendo el hijo del director Jacques Becker. Este realizador ha rodado Conversaciones con mi jardinero o la aclamada La fortuna de vivir. Son películas que merecen la pena no perderse. Aunque empezó su carrera cinematográfica, por si alguno no lo sabe, haciendo distraídas cintas con el popular y divertido actor Jean-Paul Belmondo, ¿se acuerdan? El director realiza un buen trabajo con los actores, extrayendo lo mejor de todos y cada uno de los participantes en la producción. Es capaz de hacer reír, sufrir, emocionar y, sobre todo, permite al espectador reflexionar. También consigue que el espectador se sienta identificado con lo que le pasa al protagonista. Por otro lado, juega con el espectador, ya que tiene la posibilidad o le da la oportunidad de que conozca la parte negativa y positiva del relato, tratando de mantener la intriga a pesar de no ser una película de suspense. Además, ha conseguido crear una historia muy equilibrada que sorprenderá al espectador en los últimos o los instantes finales. Pero no se preocupen, que no les voy a desvelar ese final. De todas formas, les aconsejo que no salgan de la sala hasta que no hayan escuchado la canción francesa subtitulada en español. La letra de la misma es la pieza esencial para que esta obra del celuloide sea más optimista de lo que realmente parece. Sin duda, el guión de Becker resulta brillante, ya que combina excelentes diálogos de gran intensidad dramática con ciertos toques de ironía. En cuanto al reparto, llama la atención el tridente protagonista, que desde luego es digna este grupo, este triplete de la época dorada de Hollywood. Por un lado tenemos a Albert Dupontel en el papel de Antoine Méliot, que presenta un personaje lleno de matices con una interpretación muy natural. La actriz María José Crosé sorprende en la escena inicial en la que acusa a su marido de haberle sido infiel, sin poder ocultar lo enamorada que está de su marido. Con este simple detalle te puedes hacer una idea de su acertada actuación. Por otro lado tenemos al actor Pierre Vanek, que representa a un hombre de turbio pasado y que aparece como una persona que busca su última oportunidad para reconciliarse con los seres queridos y además parece un padre de carne y hueso. Finalmente, merece la pena destacar las escenas de padre e hijo pescando con mosca, que son desde luego de una bella factura. En contraposición con lo positivo, en mi modesta opinión abusa de los primeros planos. Además, pienso que el tráiler resulta un tanto engañoso, puesto que nos presentan el largometraje como si se tratase de una comedia, cuando en realidad se trata de un drama en toda regla. Conclusión, nos encontramos con una buena película que hace sufrir al espectador por su pesimismo, aunque conservando el sentido del humor. Pero de la noche a la mañana hay que decir que la historia, en el último momento, introduce un dato que sobre todo te hace pensar. Además, ofrece un pequeño rayo de luz ante tanto linismo, con una preciosa, 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 repito tres veces, canción. A la película le doy nada más y nada menos que un 9.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. ¡Qué fuerte!
I'm a sailor pig, and I lost my leg. I'm climbing up the top sails, I lost my leg.
Hola, Víctor Alvarado con V. ¿Te alegras de verme otra vez?
Otra vez tú aquí, ¿no?
Sí, es que tenemos a nuestro compañero de vacaciones. Algunos que tienen suerte, otros estamos más explotados.
Hola, Irene Alvarado con I. ¿Qué me vas a contar hoy?
Pues vengo a hablarte de diferentes actores.
Pues, ¿qué me puedes decir de Natalie Portman? Por cierto, mi musa.
Pues resulta que se estrena como directora. Y la ópera prima de la polifacética actriz, de 17 minutos de duración, cuenta con Lauren Bacall y Ben Gazzara, dos veteranos del cine estadounidense, y narra en clave de humor una historia de amor en la tercera edad. El corto de Portman ha sido elegido para inaugurar la sección Corto Cortísimo del festival el próximo 1 de septiembre, que tendrá que competir con 18 cortos más para hacerse con el premio. Si dirige tan bien como actúa, seguro que se hace con el galardón.
Pues vamos de una buena actriz a otra buena actriz, que por cierto está buenísima, aunque hay que decir que está muy, muy operada, como es Angelina Jolie, que ahora dice que quiere ser actriz porno.
No exactamente. Resulta que Angelina Jolie pide consejos a una estrella del porno. Según se comenta por Hollywood, tales son las ganas de Angelina por hacerse con el papel de la nueva versión de Catwoman, que la chica está moviendo todos los hilos que puede para conseguir el tan ansiado papel y así demostrar al mundo entero que es capaz de lucir como nadie un traje de látex después de haber tenido gemelos. Tras haber contactado con Julie Newmar, la actriz encargada de dar vida a la peligrosa felina en su adaptación televisiva, para que le diera algunos consejos sobre interpretación, la mujer de Brad Pitt decidió reunirse con la espectacular Tera Patrick, musa del cine para adultos y gran amiga suya.
Y de Angelina Jolie pasamos a Brad Pitt. Y es que Brad Pitt va a ser el nuevo chico Tarantino, ¿no es verdad?
Sí, sí que es cierto. Quentin Tarantino, que es uno de los directores de más prestigio de la escena cinematográfica mundial, ha logrado convencer a Brad Pitt para que sea el protagonista de su nueva película llamada Inglourious Bastards, y que estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La película va a estar dividida en dos partes y podría contar con la presencia de Leonardo DiCaprio, que es otro de los actores más famosos de Hollywood.
Oye, pues dos guaperitas juntos, como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, van a acabar con la cara destrozada, porque ya sabemos la violencia que tienen las películas de Quentin Tarantino.
Y además sí que es verdad. En esta, según avanzó el propio Quentin, relatará la historia de un grupo de soldados aliados que durante la Segunda Guerra Mundial transportan a varios criminales hacia su ejecución. Sin embargo, una emboscada nazi acaba con todos los soldados del convoy y los prisioneros ven su oportunidad para huir hacia la neutral Suiza.
Bueno, y ahora vemos que todo sigue en familia. Y es que ahora vamos a pasar a hablar de Jennifer Aniston. Jennifer Aniston estrena Labios. Has visto que me he equivocado al pronunciar esta frase y todo eso, ¿no? Es que lo he hecho conscientemente, porque creo que esta mujer va a tener bastante dificultad en pronunciar.
Esperemos que no le pase lo mismo que a la mujer de Antonio Banderas, porque le pusieron dos chorizos a la pobre mujer, que vamos. El caso es que esta es una de las actrices más mediáticas de Friends y vuelve a ser noticia, no por los rumores de su boda, que se anunciaron hace unos días y que su representante se ha encargado de desmentir, sino porque a punto de cumplir los 40 años parece ser que ha decidido pasar otra vez por el quirófano, ya que a finales de 2007 se operó la nariz y ahora, según el Daily Mail, se ha retocado los labios.
Pues yo me voy a quedar bastante triste, porque para mí esta mujer antes era muy guapa. Eso sí, muy mala actriz, pero muy guapa.
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, ahora si te parece vamos a hablar de la Terminator. ¿Qué me puedes contar de Lisa Hamilton?
Pues de Lisa Hamilton ahora te hablo, pero pensaba que no iba a volver a ver otra entrega de Terminator y creo que me he confundido.
Yo le llamaría Aburrimator, porque la última era petardo y pesadísima, ¿no es verdad?
Ah, para mí es soporífero, es que no puedo con esta saga. Y el caso es que Linda Hamilton, la actriz que dio vida a la madre de John Connor en las dos primeras entregas de Terminator, podría aparecer en la última versión de la mítica saga llamada Terminator Salvation, que será protagonizada por Christian Bale. Según parece, la que fuera protagonista de las dos primeras entregas y pareja del director James Cameron podría aparecer en esta quinta versión a través de flashback en el trama.
Bueno, y ahora vamos a hablar de uno de los actores más polémicos, Mel Gibson, quizá un hombre de gran profundidad religiosa, pero que a la vez es un hombre pues tremendamente alocado, que ya más de una vez lo han pillado bebiendo litros y litros de alcohol.
Pues resulta que parece ser que va a haber Arma Letal 5.
Entonces tú sí que estás de suerte hoy.
Sí, prefiero esta saga a la de Terminator, la verdad es que es cierto. Por lo menos el humor que plantea la película, sobre todo en el papel de Mel Gibson, me resulta bastante interesante. Resulta que ya se ha entregado una copia lista de su guión a John Silver, el productor de afamados éxitos como Matrix, Depredador o precisamente la saga de Arma Letal. Y en esta ocasión nos encontraríamos que el paso del tiempo ha hecho mella en sus dos protagonistas. Y Mel Gibson tendría que resolver el último caso antes de jubilarse, en el que requerirá la colaboración de su compañero ya retirado, Danny Glover.
O sea que va a ser Abuelitos Arma Letal, ¿no?
Pues básicamente, lo que pasa que como esta saga ha sido una de las más rentables del cine, pues, y visto que también se está dado por revivir a los antiguos héroes de los 80, pues no es de extrañar que los antihéroes más populares también se suban al carro.
Bueno, pues ahora vamos de bombos. Vamos a hablar del embarazo de Katie Holmes y Tom Cruise. Bueno, de Tom Cruise espero que no, pero de Katie Holmes me parece que sí.
Bueno, después de las cosas que hemos oído de Tom Cruise, no me extrañaría nada. Así que, pero bueno, tampoco se puede hablar de embarazo seguro. Ellos no han confirmado nada ni han desmentido nada.
Pues entonces tendrán que recurrir al predictor de Ave Lucía de Sergio Dalma, ya que en este programa vamos a hablar de esa banda sonora, pues...
¡Qué malo! Resulta que Tom Cruise y Katie Holmes podrían volver a ser padres próximamente, según pudimos comprobar durante la inesperada visita de la pareja al estreno de Tropic Thunder, la última película del cómico Ben Stiller. Durante el acto celebrado en Los Ángeles vimos a Katie Holmes con un vestido verde muy ceñidito que estilizaba grácilmente su figura, a la vez que mostraba una ligera y por qué no un tanto sospechosa barriguita. Sin embargo, más sospechoso fue el gesto de Tom Cruise cuando, charlando con unos fans entre risas y bromas, acarició delicadamente el vientre de su esposa, como si estuviera protegiendo a un nuevo retoño.
Bueno, Irene, pues muchas gracias por todo y esta vez sí que me voy a despedir de ti, me voy a liberar de ti. Así que hasta la semana que viene.
Vaya, muchas gracias, Víctor. Hasta la semana que viene. Espero que nuestros oyentes me quieran un poquito más que tú.
No, sí, yo te quiero mucho, pero tú sabes que... ¿Que qué? Pues que sí, que te quiero despedir porque ya estamos llegando a los minutos finales y es momento de ir terminando el programa. Así que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quisiera agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Carlos, Irene, Néstor, Juan Carlos, Belén, Antonio y Laura, si les hubiese sido posible realizar ese programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y ¡hasta la semana que viene! Hola. Mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.